Año estelar 8, aventura 263, bitácora de vuelo. Hoy la tripulación está conformada por Laura, Juan Diego, Duan, Mario, Nicolás, Daniel y como capitana de esta expedición, Ana María, verificando estado de la tripulación.
¿Cómo están el día de hoy? Después de tantos programas vuelvo y espero que estén muy bien.
Los saluda de nuevo Lord Nicolás. Que la suerte esté siempre de su lado.
Hola chicos, yo soy Laura y estoy muy feliz de volverlos a acompañar otro sábado en la mañana.
Hola tripulantes, soy Mario y estoy muy contento de poderles hablar otro fin de semana.
Hola tripulantes, soy Juan Diego y quiero darle un saludo muy especial a Miguel González y a Samuel Montaña.
Hola amigos tripulantes, soy Daniel y quiero darle un saludo a todos los colombianos que nos están escuchando.
Hola tripulantes, soy Ana María y les doy la bienvenida una vez más a este programa de la Cátedra de UNESCO en Desarrollo del Niño, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
El único programa de radio hecho por niñas, niños y jóvenes para niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, hasta perros, gatos y otros animales.
Hoy, como cada sábado a las 10 de la mañana, los saludamos desde la UD 90.4 FM, la emisora de la Universidad Distrital.
Hoy en nuestra radionave les tenemos un tema muy interesante.
No solo interesante, sino importante y necesario.
Ojalá no tuviéramos que hablar de esto, pero como es un problema recurrente en los colegios de nuestra ciudad, pues por eso vamos a hablar de...
las estrategias para prevenir el bullying.
¡Yay!
¡Qué alegría!
Hemos oído hablar mucho de bullying. Para empezar hoy... vamos a buscar en nuestro diccionario de tripulantes qué significa esta palabra.
Me le adelanté. Dice con entonado acento. Bullying, intimidación o acoso. Es la práctica de actos violentos, intencionales y repetitivos contra una persona indefensa, causando daños físicos y psicológicos. El término viene del inglés bully, que significa tirano, brutal. La violencia es cometida por una o más personas, con el propósito de intimidar o agredir a la víctima.
Así que también podemos decirle acoso escolar.
El sistema me reporta que ha encontrado un experto. Ella es Olga Londoño, trabajadora social, quien trabaja con estudiantes en procesos de perdón y reconciliación. Bienvenida a tripulantes.
Buenos días, tripulantes.
Hola.
Hola.
Hola. Primero lo primero. Contemos nuestras historias y anécdotas de bullying o matoneo. ¿Por qué? ¿A quién no lo han molestado?
Bueno, ¿alguien tiene alguna anécdota? Si no, pues empiezo yo, no hay problema. Daniel, por favor, comience.
No, pues en el colegio he escuchado que hay un compañero de séptimo, hay un amigo de séptimo que lo molestan mucho y ya los papás han demandado a los otros estudiantes. Pienso que es un caso muy grave.
¿Alguien más?
¿Tú? En mi colegio, algo muy frecuente es que, por ejemplo, uno le va bien en alguna materia, y entonces, por lo general, lo que se va a llamar nerd o cosas así, y entonces cogen y entonces la cogen contra un estudiante, así, uh-huh. Y entonces me ha pasado eso en más de una ocasión, y entonces, para frenarlo, yo cojo y utilizo el proceso disciplinario regular, cojo, le informo a los profesores a eso, y entonces, eso por lo general lo resuelve, o si no, uno mismo hablando con los compañeros.
En mis años mozos, cuando yo era más joven y más apuesto, yo era victimario, pero o sea, no tanto así como con la intención de ser malvado, sino más con motivo de una broma. Por ejemplo, hacerle empanada a las maletas de mis compañeros, y colgárselas en la viga del salón. Ah, todo era tan hermoso. Uy, esconderle los cuadernos.
Tan cruel.
Ah, cruel, no, hermoso eso, es hermoso.
Y a ti, Olga, a ti, tú tienes anécdotas de bullying, ¿no?
Sí, claro, en el colegio yo era muy delgadita y me molestaban por ser tan flaquita. Mis compañeritos me decían Skeletor, entonces era incómodo hacerlo. Pero también había una niña que tenía el cabello muy largo y le decíamos piojosa. Nunca supimos si tenía piojos o no, pero la echábamos a un lado porque creíamos que tenía piojos. Entonces es muy fácil ser tanto víctima como hacer de victimario, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta.
Cuando yo estaba en segundo, yo estuve en un colegio y entonces había una niña que la llamaban la piojosa, porque todo el que se acercaba a ella, mágicamente tenía piojos. Hasta me tuvieron que cortar el pelo porque de un momento a otro aparecí con piojos.
Y así también le pasaba a mi mamá.
¿A quién no le tocó en el salón con la piojosa?
Sí. Pero eso es importante que nos demos cuenta que sí, o sea, podemos tener compañeros diferentes, pero eso no significa que los tengamos que agredir, ni mucho menos hacer a un lado, ¿cierto? Porque ahí es donde comienza lo que llamamos bullying, de lo que estamos hablando hoy, esa intimidación hacia el otro, que implica que hace que la persona se sienta mal.
Bueno, ahora cuéntenme de lo que ustedes hicieron, lo que el colegio hizo, o qué hicieron para solucionar el problema.
Pues en mi colegio está el sistema para prevenir eso o para controlarlo, el semáforo de la tolerancia. Dicen que es muy importante y ha funcionado en algunos casos. Pero, por ejemplo, también he sido víctima del bullying y lo que yo he hecho es contarle a mis padres y a la profesora.
Lo más lógico que uno tiene que hacer es contarle a los padres adultos, informar primero que todo. Y no intentar resolver eso solo porque es muy complicado. Y lo otro es que en uno de los colegios que yo estuve, un chino molesto, me tenía 50, siempre me molestaba, una vez hasta me hizo romper los pantalones y todo. Y entonces mi hermana vino al día siguiente, llegó al salón, y entonces en clase de matemáticas a final de clase escogió y le dijo al chino que si me volvía a molestar, que ella se las vería con ella, lo amenazó así re feo. Y entonces el chino cogió miedo y no me volvió a molestar.
Yo hacía eso, yo usaba a Julián como escudo, pero eso se acabó en séptimo. Eso murió en séptimo, en octavo me tocó a mí solito. Aunque ahí fue cuando me volví victimario. Porque, o sea, me molestaban. Yo, pere, yo no decía nada. Y el día siguiente yo llegaba con mi hermano y mi hermano llegaba con otros amigos. Y eran, bueno, ¿cuál es el problema con mi hermano? Gracias, Julián.
Bueno, en mi colegio existe el programa de Hermes, que es como también de conciliación, pero pues a veces funciona y a veces no. Pero igualmente, más aparte de eso, hay campañas anti-bullying, todo eso. Entonces apoyan a los niños que sufren de eso y también las hacen caer en cuenta a los que hacen bullying que no deberían hacer eso y los ayudan para que superen como eso.
Bueno, Olga, ¿qué debemos hacer en estos casos? ¿Siempre se pueden solucionar?
Bueno, pues partimos de la buena fe de que efectivamente todos los conflictos tienen una solución. Lo que tenemos que mirar es analizar de dónde proviene el conflicto. En el caso del bullying existen varias clases también que es lo que también tenemos que empezar a identificar. Existe un bullying físico, ¿cierto? Que es cuando va la agresión, cuando va la zancadilla, el puño, exactamente, las maletas, lo que tú hablabas de la empanada, que le esconden a uno los libros. O sea, eso es un bullying físico, o sea, donde se agrede a la persona físicamente y en su integridad. Tenemos también un bullying que es el bullying verbal, que yo sé que a muchos les ha pasado que uno va a hablar o alguien del salón habla y inmediatamente, ay, bobo, ay, va a decir bobadas. O sea, esa clase de palabras o los aullidos, todo eso en el salón hacen, o cuando nos referimos a una persona, escúchenlo porque vamos a ver con qué cosa nos va a salir, que muchas veces hasta lo dice el profesor, como demeritando a la persona. Entonces, eso es un bullying verbal. Y también tenemos el bullying psicológico, que va a la amenaza, que va a la intimidación, o sea, a dar miedo al otro. O sea, usted no diga nada porque si dice yo le pego, si usted habla a la salida nos vemos, o si le cojo a su hermanito, o me le robo la lonchera. O sea, esa clase de cosas que pasan en el colegio, que pasan como muy desapercibidas, pero que empiezan. Y tenemos también otro bullying que es muy importante, o sea, que es el verbal y el social, que es la discriminación, lo que hablábamos de los piojosos, que puede ser que tengan piojos, pero eso no significa que los tengamos que hacer a un lado, o no, ya estamos completos en el grupo. Entonces, ahí viene la intervención y es enseñarle a los demás que efectivamente hay una diferencia y que en esa diferencia es donde radica pues la riqueza de los seres humanos. Entonces, puede ser que tú seas más inteligente que yo y eso no demerita que por eso yo te tenga que odiar. Antes tú me puedes aportar a mí, o si yo tengo unas habilidades mejores para el fútbol, no significa que porque tú no las tienes yo te tengo que opacar o te tengo que hacer siempre zancadilla en el partido o esperar hacerte quedar mal ante los demás, que pasa mucho con las chicas, ¿cierto? En las edades de los adolescentes, que buscan es ridiculizarlas delante de los demás o a las muchachas delante de los niños. Entonces, lo que tenemos que partir es de eso para que haya una verdadera solución. Y también darnos cuenta que las soluciones no son violentas, o sea, la violencia no es una solución. Es decir, él me está tratando mal, entonces yo le doy un puño, lo que estoy haciendo es agrandando el problema, no estoy buscando una solución. Entonces ahí tenemos que empezar a un poco como lo que hablaba Azul, la estrategia del semáforo de la tolerancia, o sea, es como le dicen, empezar a tener estrategias. Una es, si me siento muy agredido y siento que me están haciendo daño o yo siento que voy a explotar ante el otro, lo que uno habla de tome aire, respire, métase al refrigerador, o sea, retírese de la situación y vuelva en un momento
para
en el que...
Para reflexiona, actúa.
Exacto, para reflexiona y actúa, efectivamente. Analizo la situación y veo cómo voy a actuar. Lo otro es ponerme en el lugar del otro. Cuando yo soy victimario, yo me siento el que tiene poder, el que tiene todo, pero ¿cómo se siente la víctima? Muchas veces cometemos abusos contra el otro porque no nos sentamos en el lugar del otro. Es decir, ¿cómo se siente al que le pusieron la maleta en el árbol y no la alcanza a bajar? ¿Cómo se siente uno? Solo, aburrido, ridiculizado, triste, hay niños que lloran, que inclusive no les da mucha vergüenza y no quieren volver al colegio. Entonces, cuando yo me logro poner en el lugar del otro y siento lo que siente el otro, lo más seguro es que mi actuar ya vaya a ser diferente porque me pongo en el sitio del otro. Listo, y lo otro pues es no reaccionar con violencia, ni los golpes ni los gritos arreglan la situación, listo, toca buscar formas empáticas de comunicarnos.
El sistema nos reporta que Lisa desde Francia nos envía una cápsula sonora, escuchemos.
Hola tripulantes, sobre el bullying encontré que se hace generalmente en contra de alguien que a menudo no puede defenderse a sí mismo y no entiende las razones de esa agresión gratuita. La víctima a menudo teme a los atacantes o agresor, ya que son violentos y opresivos. El bullying puede practicarse en cualquier ambiente, es decir, en la calle, en la escuela, en la iglesia, y es practicada muchas veces por personas dentro de la propia casa de la víctima. El bullying se traduce como el acto de inquietarse, tocar, golpear, burlarse, amenazar, regodearse, ridiculizar, insultar, poner apodos o sobrenombres, cuestionar la masculinidad o feminidad de la víctima. Estas son las prácticas más comunes. Tripulantes, recuerden siempre hablar con sus papás o profesores si se sienten acosados. Desde París les informó Elisa de Mondieza y Navarro. Hasta pronto, tripulantes. Au revoir, a bientôt.
Muchas gracias, Elisa. ¿Alguno de ustedes o sus amigos han sufrido de acoso fuera del colegio? ¿Les ha pasado algo de lo que nos contaba Elisa?
La verdad, sinceramente, pues en la iglesia creo que no.
No, yo tampoco. La iglesia es un lugar como de paz, reconciliación. No creo que se presenten en las iglesias esos casos.
Yo tengo una pregunta. Si me robo el wifi de una iglesia, ¿Dios me está dando una señal?
Tal vez.
Una vez me pasó que casualmente el compañero con el que tuve el problema y eso que mi hermana solucionó, yo estaba practicando karate y un momento a otro llegó al sitio y entonces después de unas clases llegó con los hermanos. Y a la salida, yo me ayer solo para la casa, entonces el chico salió con los hermanos y me pegaron y todo, y entonces yo hablé, y entonces utilicé eso ahí con los del club y eso para que lo expulsaran, porque esa actitud no es tolerada en ninguna parte.
Uh-huh. Yo tengo una pregunta, Olga. Ya sabemos que los agresores son llamados bully, y las víctimas, ¿cómo son llamadas?
Víctimas.
¿Sí?
¿Víctimas?
¿Simplemente? Sí.
Exactamente, víctimas, son víctimas y muchas veces al agresor no solamente se le llama bullying, sino agresor, efectivamente, porque comete un papel que está agrediendo, o sea, traspasando la parte vital, o sea, nosotros tenemos como un círculo vital que es donde nos defendemos, entonces él traspasa esos límites y ahí es donde nos sentimos vulnerados, entonces, efectivamente, inicialmente al bullying escolar, acá en Colombia no se le llamaba bullying, sino matoneo, ¿cierto? Que era lo que escuchábamos mucho. Y al bully le decían matón, o sea, era el matón. Entonces, inicialmente con esa denominación, también a raíz de estudios, se dijo, se debe cambiar ese nombre por violencia escolar o acoso escolar, porque ya es muy agresivo decirle al niño que comete la agresión matón, o sea, ya le estamos dando otra connotación también muy agresiva a la palabra. Entonces, por eso se habla de víctima o victimario, o acosador y acosado, o sea, necesariamente como también para bajarle un poco los niveles de agresividad también a lo que hacen los chicos.
Momento, encontré algo más en el libro. Escuchen, dice con entonado acento y entre comillas. Las personas maltratadas por el bullying presentan algunos síntomas como alteraciones del sueño, problemas de estómago, trastornos de alimentación, irritabilidad, depresión, ansiedad, dolor de cabeza, falta de apetito, pensamientos destructivos como el deseo de morir, entre otros. En muchos casos, las víctimas acuden a terapias para suavizar las marcas dejadas por la agresión.
Olga, ¿hay casos en los que no se presentan síntomas o señales?
Sí, o sea, hay casos en que en todos se presentan síntomas o señales, pero no son tan evidentes. Es decir, los chicos son muy callados. O sea, si es un muchacho que es muy tímido, muy callado, y tras del hecho le están haciendo bullying, pues él va a permanecer como en ese estado, ¿cierto? Entonces, muchas veces no hay violencia física, o sea, como lo que hablábamos, o sea, no es el golpe, no es el puño, pero los en el salón, entonces él ya no opina. Pero si a eso le sumamos que es de una personalidad introvertida, pues es mucho más difícil detectar un poco lo que está pasando. Por eso es muy importante el acompañamiento de los papás y del docente en el aula de clase para que pueda detectar todos esos cambios que ocurren en la personalidad de los chicos, porque como ustedes ven, ustedes deben tener compañeros en el colegio que no son tan introvertidos, no son tan extrovertidos, sino que a la vez es difícil que hablen, que saluden, que se expresen. Entonces, ellos son fácilmente presa de bullying y uno se da cuenta hasta mucho tiempo después de que lo han sido, porque no hay cambios tan evidentes en la personalidad, o no los expresan abiertamente en el colegio, sino en la casa. En la casa es el lugar donde lloran, donde cuentan y todo, pero los papás, al no tener como una cercanía ante la institución, pues nunca manifiestan esos cambios que ven ante el muchacho. Pero efectivamente, si somos conscientes y analizamos las personas que están en nuestro alrededor, vamos a notar que efectivamente hay algunos cambios en la parte física, o que no quieran ir a estudiar, que les dé pereza reunirse con los amiguitos, que ya no tengan el mismo círculo de amistades. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de eso, pero eso requiere mucha observación, ¿cierto?
¿Desde qué edades se presenta el matoneo?
Bueno, el matoneo, pues como estamos hablando de edades escolares, pues hay casos ya que se ven desde niños de primaria y prejardín que efectivamente presentan como signos de ser más abusadores que otros, o sea, que rapan la comida, que si no se hace lo que ellos dicen, arman pataletas terribles e impiden como el buen desarrollo del trabajo en las aulas. Entonces ahí como que empezamos a ver pequeños brotes, pero donde como que más se empieza a manifestar ya es en edades un poco más adultas, en el colegio, pues ya como los chicos de quinto, sexto, séptimo, octavo, o sea, ya ahí se presenta más, porque también uno se habla más y también las formas de agresión son mucho más evidentes, se hacen los corrillos en los colegios que ustedes yo creo que se dan cuenta, las ruedas, donde entonces le tiran la maleta, entre todos se la cogen, se la hacen, o sea, indirectamente muchas veces el bullying no lo hace una persona, sino que es muy fácil entre todos caer en eso. Entonces le quitamos el zapato y todos empiezan a tirar el zapato en el curso y es el muchachito solo en el centro mirando qué hacer, entonces todos pasamos a ser parte de acosadores. Entonces eso se da en muchos espacios, pero efectivamente en la etapa escolar, como estamos en grupo, pues se da mucho el que quiera sobreponerse sobre el otro, y pues ahora nos estamos dando cuenta porque hay más denuncias desde edades tempranas escolares.
¿Te has encontrado con papás o profesores a los que el acoso no les parece importante?
Sí, desafortunadamente sí hay mucha indiferencia aún frente al acoso escolar. O sea, ahora por lo que se han dado casos, pues sí es un tema como también que se pone muy de moda, pero era algo un poco lo que hablábamos con ustedes tras bambalinas, que era que siempre ha existido. O sea, siempre todos en algún momento en el colegio, sea la edad que sea, hablen con sus papás, van a decir, yo me sentía abusado, yo tenía un compañerito que era el que me maltrataba, o yo era una persona muy dura con mis demás compañeros. Entonces, desafortunadamente, cuando los docentes no tienen, y los padres de familia, como esa sensibilidad para poder lograr una comunicación empática con sus hijos, una confianza con ellos, pues simplemente ven los problemas como que pasan, o también cuando venimos de contextos muy violentos, nos parece normal eso, que nos peguen, que se den una cachetada, que se tengan que gritar, que los problemas sean así. Entonces, desafortunadamente, eso hace que se oculte la verdadera realidad del problema. Entonces, en los colegios encontramos, y más en las áreas, en psicólogos, en las áreas, en las personas encargadas de los manuales de convivencia, de los procesos de pedagógicos, encontramos gente o que ya está muy saturada de los problemas, o sea, ya hay una insensibilidad frente, otra vez le pegaron, ay, pero usted sí es bien bobo y siempre se deja pegar, porque a la profesora le ha tocado ver 40 años niños golpeándose, entonces también hay una saturación. Pero también encontramos docentes muy comprometidos y dispuestos a buscar alternativas frente a la resolución de conflictos, y ahí surgen los programas que ustedes decían.
Samuel desde Medellín nos envió una cápsula sonora sobre las primeras investigaciones sobre el bullying.
Hola tripulantes, los primeros estudios sobre el maltrato entre iguales o bullying fueron realizados en los países escandinavos a finales de los años 70, después del suicidio de tres adolescentes que se sentían perseguidos e intimidados por algunos de sus compañeros. El primer trabajo sobre las conductas de bullying fue realizado por el profesor Dan Olbus y aún hoy sigue desarrollándose. El autor ha trabajado en este campo más de 20 años y escribió en su libro que en los agresores influye mucho tener unos padres negativos o permisivos, el temperamento del joven, la carencia de afecto, los castigos físicos o el trato rígido. Estos factores son de gran importancia en el desarrollo de conductas agresivas. El autor también encontró que aquellos chicos que a los 13 y 15 años habían sido identificados como bully o como víctimas, a los 24 años se encontraban con más probabilidades inmersos en actividades delictivas y antisociales. Este tema es de verdad muy importante, así que los invito a que conozcamos más sobre él, acompañados de nuestros familiares. Desde Medellín les informó Samuel Salazar. Hasta pronto, tripulantes.
Muchas gracias, Samuel, por esa nota que nos dejaste.
¿Qué les parece si damos nuestras recomendaciones para proteger la vida? Es decir, algunos consejos para mantener la armonía en el colegio.
Pues no pueden simplemente ignorar el problema. Actúen de manera racional. Se sigan como un conducto regular, no siempre todo tiene que ser a las manos. Pues digo, ¿no?
Pues no sé, a mí me parece que tenemos que pensar todo muy bien, reflexionar qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, y pues si estás siendo víctima, pues no dejarte afectar por esos comentarios.
Pensar bien la solución.
Tener inteligencia emocional y saber que pues tú puedes, que saber que todo lo que eres valioso y estar seguro de ti.
A mí lo que me parece que hay que hacer, apoyo a Nicolás con lo de seguir el conducto regular, pero lo otro es también intentar razonar con el bullying, porque de cierta forma, si uno se logra entender con él, podría dejar eso de lado de una vez y así no causar más problemas.
Decirle a la persona que nos está haciendo el bullying, oye, ¿por qué no un día de estos nos volvemos amigos, dejamos de tener estas diferencias? Y así pues es esa persona que nos está haciendo matoneo va a quedar como sorprendida de lo que nosotros le dijimos porque nunca se lo estaba esperando.
Tú, Olga, ¿qué piensas?
Bueno, yo pienso que hay muchas cosas, y es que evitar el matoneo es responsabilidad de todos. Es decir, cuando yo vea que están agrediendo a otro, es necesario intervenir. No intervenir a los golpes, como yo les decía, ni gritarlo, ni meterse. Pero sí, si es una cosa muy grave, acudir a un adulto. Si no, decirle al muchacho un poco, oye, no le hagas eso porque mira que le estás haciendo mal, no le quites la maleta. O sea, en determinados casos, tener una confianza muy grande con los adultos, con sus papás, informarles. Y también, afortunadamente acá en Colombia tenemos la ley 1620 del 15 de marzo de 2013, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad, la Prevención y la Mitigación de la Violencia Escolar. Esa ley tiene todo un rutero sobre cómo debe ser la convivencia escolar en los colegios, y esa ley, para que sea verdad, o sea, para que el manual de convivencia sea real en los colegios, deben intervenir tanto las entidades estatales del colegio, o sea, y las entidades directivas, perdón, el Estado, las familias, o sea, los padres de familia, que son parte importante en esto, y los estudiantes como parte activa. Es decir, los programas como Programa Hermes, el Semáforo de la Convivencia, las Escuelas de Paz, Perdón y Reconciliación, las convivencias escolares, todo eso surgen y tienen sentido siempre y cuando los estudiantes se apropien de ellas y les sirvan como un espacio para prevenir los conflictos.
Genial, ya no nos queda sino despedirnos. Se acabó el tiempo.
Muchas gracias, Olga, por habernos acompañado.
Listo, gracias a ustedes, tripulantes.
Hasta pronto, tripulantes del mundo.
Los esperamos la próxima semana aquí, en la Radio Nave Bogotá.
Mientras tanto, pueden contarnos inquietudes y sugerencias acerca de nuestro tema de hoy.
Pueden escribirnos a tripulantesradio@gmail.com.
Y visiten nuestro blog tripulantesradio.blogspot.com.
Vuelvan a conectarse el próximo sábado a las 10 de la mañana por la UD 90.4 FM, la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para ser parte de nuestra siguiente aventura.
Gracias, gracias, tripulantes.
Adiós. Un programa de la Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Libretos, María José Román.
Producción, Laura Hurtado, Diana Milena Pérez.
Realización, Milena Forero.
Edición, Cori Forero.
Dirección de contenidos, María Elaida Londoño. Operador de emisión, Jimmy Rodríguez.
Locución, Nicolás Sandoval.
Ana María Páez.
Mario Alejandro Puerta.
Juan Diego Gaitán.
Dubán Baca.
Laura Algarra.
Joel Chavarro.
Coordinador de redes sociales, Julián Sandoval.
Dirección general, Floralba Santa María.